Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muchas gracias. ¿Cómo están? Del 1 al 10. Bien y de buenas. Quiero que recordemos que el Señor está en medio de nosotros. ¿Sí? El Señor está en nosotros y está en medio de nosotros. Cuando dos o tres, dice la palabra, dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces está el Señor aquí con nosotros. Amén. Sale. Antes de comenzar con el mensaje, les quería yo hacer mención de aquella... Ustedes conocen que hubo un ministerio en Estados Unidos que hizo todo una campaña de que el día de ayer se acababa el mundo. Seguramente saldrá en las noticias. Entonces, bueno, con un poquito de compasión, misericordia para estos hermanitos. Nada más quería decirlo por si en una de esas hay confusión, ¿no? Porque a veces uno pregunta, ¿y por qué pasa eso, no? O sea, ¿por qué a veces una persona o un ministro que ha sido de tanta bendición para tanta gente sale y dice cosas así? Y bueno, por un lado se empieza a burlar, ¿no?, el mundo de la cultura cristiana, y empiezan a decir, ay, mira estos pelafustanes, ¿no? Andan aquí inventando cosas. Entonces, bueno, una opinión muy, muy personal al respecto. Yo creo que la misericordia de Dios todos los días aplaza el día del juicio. O sea, la misericordia de Dios dice la palabra que Dios es lento para la ira. Entonces, tal vez salgan muchas personas diciendo es que ya se acerca, es que ya se acerca, y tienen razón, porque tiene 2000 años acercándose. La cosa es, no sabemos cuándo, ¿no? Y dijo Jesús que a nadie le toca saber sino al Padre. Entonces, ¿cuándo va a pasar? No sé. Espero que sea al tiempo en el que yo y tú hayamos terminado la obra que tenemos que hacer para el Señor. Porque hay dos días del juicio: el día del juicio del mundo y el día del juicio tuyo. Entonces, tú tienes que estar listo para tu día del juicio, ya sea que sea en el mismo día del juicio global o sea nada más personal. Entonces, lo que nos tienen que encontrar el Señor es trabajando, haciendo lo que Él nos mandó a hacer con nuestra vida, en lo personal y en lo público. ¿Okay? El propósito de Dios para rescatar tu vida es que entonces tú después le ayudarás a rescatar otras vidas. ¿Okay? Si Dios te dio una enseñanza de sanidad, es para que tú la compartas con alguien más. Si el Señor te enseñó cómo perdonar y ser libre de dolor a través del perdón, es para que tú le enseñes a alguien más. ¿Sí me entienden? Todo lo que nosotros aprendemos con el Señor nos sirve para multiplicarlo. Y acuérdense que Dios quiere eso de nosotros, Dios quiere multiplicarnos. Entonces, bueno, de estas personas, pues que el Señor tenga misericordia con ellos, porque el mundo no la va a tener, se los van a acabar. Se van a burlar de ellos, les van a poner la lupa. Tengo entendido que ya hasta les estaban checando sus ingresos y ya les iba a caer el fisco estadounidense. Entonces, mala onda, ¿no? Porque por hacerla mucho de alaraca ya les va a tocar una auditoría. Pero bueno, pues que el Señor en serio tenga misericordia. Yo creo que es gente honestamente equivocada. Honestamente equivocado, o sea, honestamente dudo que se pongan a pensar, ay, voy a hacer esta campaña y voy a defraudar a miles y miles de personas y voy a hacer el ridículo. No, o sea, yo creo que ellos piensan que están bien, pero bueno, ojalá no estemos en esos zapatos nosotros algún día. Yo estoy firme en esa escritura que dice que a nadie le toca saber más que a Dios. Entonces, ahí es donde yo me paro. Entonces, venga quien venga, diga quien diga, a nadie le toca saber más que a Dios. Entonces, bueno, es una opinión breve al respecto. Ya será cuestión. Bueno, sí. Eso es lo que dice la palabra. Más que Dios Padre. Y yo creo que hay que confiar en eso. Siempre hay que confiar en eso. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo estoy del lado de los buenos, si Él gana, yo gano, entonces no hay bronca. Pero les digo, con mucha conciencia de que el día del juicio para uno mismo cae cuando el Señor lo determina, ¿no? El Señor nos promete una vida larga, una vida plena, y es una de las promesas en donde nos tenemos que parar, pero bien dice la palabra también que viene el enemigo a matar, ¿no? Robar, matar y destruir. Entonces, vamos nosotros a pararnos firmes en la vida que Dios nos dio y vamos a estar listos para el día en que Dios nos llame a su presencia. Para que, si no acabé el pastel, por lo menos ya lo había metido al horno. ¿Sí me entienden? O sea, que nos encuentre Dios trabajando a cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí, vayan por favor a Santiago, vamos a ver el capítulo 4 de Santiago. Acuérdense, el Señor está con nosotros, no se olviden, el Señor está aquí con nosotros. O sea, el hecho de que no hablemos que Él está aquí no quiere decir que desaparece, Él está aquí en medio de nosotros. De hecho, mi idea correcta es que nosotros estamos allá con Él, porque dice Pablo que yo, dice, ¿no? Estoy con Cristo en lugares celestiales, ¿no? Entonces, es un misterio. Tal vez no lo agarramos bien, pero estamos con Él. Tal vez no lo vemos ahorita con nuestros ojos, pero estamos con Él. Él está con nosotros. Entonces vamos a mantener eso muy presente. Quiero abrir con un verso. Ustedes están ahí en Santiago 4, ahí quédense. Yo les voy a leer uno que está en Hebreos 6. Hebreos 6 y 7. No se muevan de ahí de Santiago porque vamos a ver esta porción que viene en el libro de Santiago. Yo creo la Biblia literalmente. ¿Ok? Yo tengo fe en esta palabra. Entre más tengo fe, más me funciona. ¿Ok? Eso es lo. Fíjense qué interesante. Entre más fe tengo, más me funciona. Entre más me funciona, más tengo fe. Entonces, me funciona todavía un poquito más. ¿Sí me entienden? Es un ciclo, y es un ciclo que el Señor quiere. Y en el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, y está diciendo en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Di conmigo, galardonador de los que le buscan. Parece trabalenguas, otra vez, galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que Dios recompensa a la gente que busca a Dios. O sea, un ejemplo muy burdo, porque no somos perros, pero ¿cómo se entrena un perro? ¿Sí o no le dan unos premios, ¿no? Entonces, a ver, ven perrito, y ya cuando va, le das un premio, sí, son como galletitas, ¿no? Le das un premio. No somos perros, no somos animales, ¿ok? Pero es un ejemplo muy, muy burdo, pero que nos da una buena idea. Dios quiere galardonarnos si nosotros le buscamos. Dios nos quiere recompensar el hecho de que le buscamos. Entonces, dice por ejemplo Jesús, no hagas riquezas en la tierra, donde se echan a perder, te las roban, se las lleva el lo que sea, el tiempo, los cambios de legislación, yo qué sé, ¿no? El dinero se va, las cosas se van. Sí, pero haz riquezas en el cielo. Haz riquezas en el cielo. Entonces, bueno, el mensaje de hoy va enfocado hacia ¿cómo hacerle para buscar más a Dios? ¿Cómo hacerle para buscar más a Dios? ¿Cómo hacerle para en mi vida, en mi diario vivir, integrar el hecho de que Dios me esté enseñando que Él es un galardonador? O sea, yo necesito ayuda con mi vida, sí. Pero cuando las cosas están bien, también tengo que buscar a Dios. ¿Ok? No solamente en los tiempos de problemas. Es como aquella situación en donde en una pareja el novio solamente busca a la novia por los besitos. ¿Qué le pasa a la novia? Dice, oye, no manches, tú nomás andas aquí por antojadizo. No me quieres bien. El chiste es que no seamos así con Dios tampoco. O sea, no el chiste es buscar a Dios nada más por el cariñito. También hay que buscarlo, pues, Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero saber qué piensas, cómo sientes. ¿Por qué hiciste las flores así? ¿Por qué el cielo es azul? O sea, se vale conocer y preguntar. Entonces, el mensaje que Dios hoy nos da a través de estos versos en Santiago 4 va a ser para darnos unas instrucciones de cómo buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? ¿En qué actitud correcta buscar a Dios? Y por otro lado, vamos a mantener en mente que Dios es un galardonador de los que le buscan. O sea que tú ahorita que viniste a oír de la palabra de Dios, hay una recompensa para ti por el simple hecho de que viniste. ¿Sí? Dice Jesús que ningún sembrador va a poner la semilla y luego se olvida de ella. ¿Ok? Entonces tú tampoco. Si estás buscando a Dios, acuérdate, Dios te va a galardonar. Y mantén tus ojos abiertos. Mantén tus ojos abiertos. ¿Para qué? Para que entres en fe. Si tienes fe, entonces vas a vivir más. Y si vives más, tienes más fe. Y se crea este ciclo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual estos versos son importantes. Entonces, dicen del verso del... Vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a detenernos en el verso 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense, lloren, que su tristeza se convierta, que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es una vez hay un lugar por aquí el rumbo este de los hospitales, por ahí de San Fernando, la calle está. Hay un lugar que a mí me gusta mucho comer ahí, se llama Taco Express. Está frente a una clínica del IMSS, subiendo por San Fernando, casi llegando a Insurgentes, se los recomiendo. Si alguna vez andan por allá, está medio lejos. Lo que me gusta de este lugar, es que tiene... yo nunca en mi vida había comido los tacos de suadero. Como suadero suena... Bueno, yo soy medio... Dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre pintito. Mi papá es muy remilgoso para la comida. Tiene que estar así perfectamente la carne para que se la coma. Si tiene un pellejito, así como que le hace fuchi. Si, por ejemplo, en el arroz con leche... Ven que el arroz con leche lleva canela y ¿cómo se llaman? Pasas, ¿no? Entonces, mi papá le choca eso, así se... No, digo, por su actitud no hace aspavientos, pero bien podría hacerlos, porque no le gustan. Entonces, antes de comerse su arrocito, agarra, y con permiso canelita, con permiso pasitas, le busco uno de ustedes, ok, ya me lo puedo comer. Bueno, remilgoso mi papá. Entonces, hijo de tigre pintito, yo también siempre de chiquito, así como que toda la comida, lo que era nuevo, me daba un poquito de asco. Nada más por la cabeza, no, nunca había probado. La cosa es que finalmente fui a este lugar y la característica de este lugar es que el suadero lo... Creo que el señor aire no quiere entrar, o más bien no quiere que salgamos. La característica de este lugar es que agarran el cortacarne este, te cortan una rebanada de la carne esta de suadero y le empiezan a dar, y empiezan así, a darle. Se ponen a cortar y te la pican así, menudita, chiquita. ¡Újule! Nada más de acordarme. ¡Excelentes! ¡Excelentes! Los mejores tacos de suadero en el mundo. En el mundo. Los he probado en otros lugares. ¡Nada que ver! ¡Excelentes! Les pones un poquito de limón, si te gusta la salsita. Un sabor excelente. Y, bueno, a diferencia de muchos lugares que están de tacos, pues, gracias a Dios, siempre me caen bien a la digestión. Entonces... Más o menos así me imagino que es este párrafo. Cada verso que agarran es una cortadita y una rebanadita. Entonces, vamos a dejarnos, vamos a hacer el suadero de Dios hoy, si me permiten el chiste. Vamos a dejarnos, flojitos y cooperando. Vamos a dejar que la palabra nos corte la carnita. Porque acuérdense que a Dios no le gusta la carne, a Dios le gusta el espíritu. Entonces vamos a dejarnos, ¿sí? Vamos a analizar aquí un poquito, vamos a dejarnos que nos dé nuestros llegues el Señor y vamos a incorporar esto en nuestra vida, ¿va? Si quieren, acuérdense, el Señor está en medio de nosotros. Acuérdense que el Señor está en medio de nosotros, no se olviden, el Señor está aquí, el Señor está en medio de nosotros. Bueno, entonces, versos 1 y 2, vamos a ver, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Hace unas semanas tuve la mala experiencia de pelearme con mi esposa. Nos pusimos, estábamos poniéndonos listos para salir a algún lugar, creo que íbamos a ir a Coyoacán, y ya sabe, ¿no?, cómo pasa a veces, los malos entendidos, ¿no?, el que a veces uno piensa, uno asume ciertas cosas. La cosa es que nos peleamos y estuvo muy feo, me quedó muy mal sabor de boca. Entonces, nos peleamos, ¿no?, ese creo que fue un viernes o un sábado, algo así. Gracias a Dios, un poquito de la gracia del Señor. De hecho, hasta mis papás nos acompañaron un día a la casa para darnos ahí un poquito de ref, como referee, ¿no? A veces funcionan los pastores, en este caso son mis papás. Es algo raro, debo decirles, pero son gente buena. Se los recomiendo. Han ayudado muchos matrimonios. Entonces, bueno, la cosa es que nos aconsejaron, oraron con nosotros y demás. Y o sea, honestamente, ese mismo día con mi esposa, ese día en la noche, al día siguiente ya estamos bien. O sea, no nos dura mucho el enojo, la pelea. Pero me quedó muy mal sabor de boca por verme a mí, ¿no? ¿Cómo puede ser que la situación me saque tanto de mis casillas? ¿Cómo puede ser que tal o cual cosa me haga tambalearme en lo que yo sé que es correcto? No puedo dejar que las circunstancias dicten mi moral. No puede ser que porque nada más se puso fea la cosa voy a empezar a decir malas palabras, o voy a empezar a ser agresivo, o voy a empezar a cualquier cosa. Igualmente tú, no puedes dejar que las circunstancias dicten tu actitud. Tú tienes que ser una persona firme, dice la palabra, que seamos sobrios. Una persona sobria es una persona que no se deja influenciar por las circunstancias. Yo estoy firme y se está cayendo el mundo y no me importa, yo tengo paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice la palabra. Entonces, eso es quien yo soy. Quien yo no soy es alguien que pierde el control, porque dice la palabra que Él nos da un espíritu de dominio propio. Si yo pierdo mis casillas, si yo me doy permiso por el simple hecho de estar en un momento de ánimos encontrados, no tienes permiso para hacer las cosas mal. Y a veces uno busca ese momento, uno busca el momento en donde se siente triste, enojado, o tal vez desde el otro lado se siente eufórico, para darse permisitos, y eso no está correcto. Eso se llama carne. Carne, la carne de perdición, es carne, no es la obra de Dios en ti, no es la obra de Dios en ti. Entonces viene este verso y nos dice, ¿de dónde salen estas guerras? ¿De dónde salen estos pleitos? ¿De dónde? La respuesta aquí le dice, ¿no es de sus pasiones? Dice, los cuales combaten en nosotros mismos. Está en otra versión, este verso de pasiones habla de deseos incorrectos. Deseos incorrectos. Dice después, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden alcanzar, combaten y luchan. Como quien dice, tú le estás dando a la vida con tu propio machete. O sea, llega un momento donde, no sé si a ustedes les pase, pero se te sube el ánimo y tú dices, aquí yo me consigo la justicia porque yo puedo. Y a mí me sale, y aquí me escuchan. Entonces, aquí está hablando un poquito acerca de la frustración. Dice, codicias y no tienes. tú estás dándole, o sea, no sé si ustedes me acuerdo ver una película, dice, agarra a un esposo con una esposa y él se enoja mucho con ella y le dice, ¿qué? Si levanto mi voz, ya voy a estar correcto nada más porque levanté mi voz, me voy a ponerte a gritar y tú me vas a decir, sí, tú tienes razón, nada más porque subí la voz, ¿no? Entonces, pues no, el subir la voz no te hace correcto, el que subas la voz no quiere decir que estás bien, ¿no? Así le hacemos con la vida. Levantamos la voz y levantamos nuestros recursos y nuestras armas y nos buscamos nosotros nuestra propia satisfacción. Y Dios dice, por ahí no va, mano. ¿Sabes por qué no tienes satisfacción? Y aquí dice, al final del verso 2, dice, ¿por qué no pides? Porque no pides, por eso te enojas. ¿Tienes un conflicto con tu familiar? ¿No? ¿No estabas hablando con tu hija? Resuélvelo a través del Espíritu. Nos decía mi tío la semana pasada, el verdadero cristianismo es el cristianismo que uno lidia con las cosas naturales a través del Espíritu. Entonces aquí nos está diciendo, ¿quieres un problema resuelto? ¿Quieres algo que te falta? ¿Quieres ver tu renta pagada, David? ¿Quieres ver tus deudas liquidadas? ¿Quieres ver tu salud restaurada? ¡Pide! ¡Pide! ¡Habla! Sí, claro. Ese es otro tema. El soportar el agravio es otro tema. Morderse la lengua es una habilidad que Dios le da. Pues aún aquí dice, ¿no? En Santiago, que habla acerca de refrenar la lengua. Dice, el que refrena la lengua, refrena el cuerpo. Entonces, bueno, es un buen indicativo. La cosa es que aquí en este verso está diciendo, esto no lo tienes, la satisfacción que estás buscando no la tienes porque no pides. Ahora esto me puso a pensar, ¿tú alguna vez le has pedido algo a alguien con quien estás en malos términos? Te acabas de pelear con el de la tienda. Oiga, ¿me da un descuento? ¿Tú crees que qué va a pasar? Te va a recordar a tu familia, ¿no? Completa. No se puede pedir algo de alguien en el cual estás en malos términos. Y yo creo que por eso muchas veces terminamos nosotros dándonos de golpes con la vida, tratando de solucionarnos nuestros propios problemas. Porque la verdad no sentimos esa plena confianza con Dios, como para ir con Él y decirle, papi, Dios, salvador mío, consuelo mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque sientes aquí adentro, pues ¿con qué cara? ¿Con qué cara voy y le pido a Dios si acabo de hacer esta barbaridad? No se puede. Necesitas tener una buena relación con Dios, necesitas estar en un buen camino con Él para que entonces te sientas con la confianza de acercarte y pedir. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí está haciéndonos un círculo estos versos. Nos está diciendo, ¿sabes por qué tienes problemas? ¿Sabes por qué de repente te peleas con la vida? Porque no pides. Más adelante, si se acuerdan, acabamos de leer, dice, pecadores, límpiense las manos. ¿Tienes algo que separa tu relación con Dios? ¡Quítalo de en medio! ¡Hoy! ¡Ahorita! ¡Quítalo de en medio! Acuérdense que el Señor está con nosotros, ¿sí o no? ¡Quítalo de en medio! Separa esa cosa que te separa de Dios. Dale un brinquito, dile, Padre, me arrepiento por esta barbaridad. Necesito que me ayudes. Y ahora sí le pides. Con confianza, con fe. Dice, creo que aún mismo Santiago dice, el que pide y de repente como que se le olvida que pidió y así, dice, es de un ánimo inconstante. Dice, el que cree que va a recibir con eso, con ese tipo de oración, está mal. Tengo que estar en buenos términos con Dios para que después de haber pedido, yo pueda recibir. Necesitamos, y es por eso yo creo que el enemigo llega cada ratito y nos manda ideas y nos manda tentaciones. ¿Ok? Pero vamos a estar firmes en la palabra. Y yo soy una persona que dice la palabra que yo soy santo. Y con la palabra batallamos las tentaciones. ¿Se acuerdan que eso dice la palabra, no? O sea, la palabra es nuestra espada. Entonces, con el escudo de la fe, yo soy santo y te me largas porque yo soy santo, ¿no? Y con confianza. Y vamos a batallar esas. ¿Para qué? Para que tengamos confianza para pedir. Y si tenemos confianza para pedir, vamos a tener la respuesta que buscamos. Entonces, la solución a tus problemas, pídele a Dios. Habla con Dios. Dios no te escucha, resuelve los asuntos con Él. ¿Te sientes separado de Dios? Ya, o sea, por favor, te conviene. ¿Por qué dice la palabra que Él es qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Entonces, este es el primer, por este caminito vamos a entrar, a través de la oración. Porque para buscar a Dios hay que orar. Orar, vamos a orar, vamos a hablar con Él. No, dice la palabra que no con vanas repeticiones. O sea, si se te va la idea y ya, platica con Él. Me ha pasado que estoy buscando de la presencia del Señor y me viene a la mente algún evento. Honestamente, yo siento que es como si Dios me dijera, a ver, David, cuéntame de eso que pasó. Sí, Dios, ya sabes, tú lo ves todo, ¿para qué te cuento? Tú cuéntame. Está bien, oye, pues fíjate que pasó el otro día, que tal y tal y tal. Y estoy platicando con Él. Estoy buscándolo. Estoy buscando su amistad. ¿Ok? Eso se los paso. No tienen que estar, repite, Dios, por favor, ayúdame con la renta, por favor, ayúdame con la renta, por favor, ayúdame. No. O sea, no. Así no va la cosa. ¿También? ¿Sí? ¿Les gustó su primer chop chop? Hay que orar, hay que orar. Tener una buena relación con Dios, para que al orar Dios nos escuche. Tener la confianza de que Él me escuchó, me da a mí paz. ¿Saben? Yo no tengo un título universitario en el cual voy a un trabajo y pido trabajo y saco 4,000 pesos que me faltaban al inicio de la semana. No lo tengo. No lo tengo porque yo me propuse no confiar en mis habilidades, sino confiar en Dios. Y o Dios me provee o no pago la renta. Literal. Si Dios no me manda el dinero, no pago la renta. Punto. Ni el teléfono, ni hay comida en el refri. Ahora imagínense qué pasa con mi vida si me pongo carnal. Imagínense los efectos que tiene en mi vida si yo dejo un ratito de orar, si yo dejo un ratito de acercarme a Dios. Se me vacía el refri, no pago la renta. O sea, en mi vida el efecto es drástico. O sea, auxilio. Eso me obliga. Es una manita de puerco que yo decidí asumir. Decir, o confío en ti, o confío en ti, punto. Tal vez no sea su caso, pero sí pueden tomar la decisión de confiar en Él plenamente y no confiar en ustedes mismos. De hecho, dice Proverbios 3:5, si no mal recuerdo. Dice, ¿lo puedes poner, porfa? Proverbios 3:5. Después regresamos a Santiago, ¿eh? Se los leo porque se me acaba de escapar la primer parte. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él, pero no confíes en ti. Confía en que Él paga, no confíes en que tú pagas. Confía en que Él sana, no confíes en que tú sanas. ¿Ok? Este caminito que nos estaban haciendo de que Dios nos da remedios, padrísimo. O sea, Jesús le puso lodo en los ojos a un ciego y vio. Padrísimo lo de los remedios. Pero el que sana es Dios. Y la gloria es para Dios. ¿Sí? O sea, con eso en mente. Y también la medicina. La medicina, pues, es conocimiento. Gloria a Dios que hay conocimiento, ¿no? Pero el que sana es Él. Bueno, ya me estoy yendo mucho por otro camino y todavía falta el resto de los versos. ¿Cómo cuánto tiempo llevo, ¿Unos 20 minutos? Sale. Bueno, en estos siguientes 20 minutos voy a tratar de acabar. Les pido, por favor, su plena atención. Entre más sienta yo que están respondiendo a lo que yo digo, más fácil puedo continuar. Sí, entre más receptivos estén, más me ayudan a mí a seguir con los puntos. ¿Sale? Bueno, dice el verso 3. Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Aquí, ¿qué otra cosa podemos entender? Primero, nos está diciendo aquí, el problema de que no recibes es porque tienes una mala intención en tu corazón. En tu corazón hay un problema. Y mientras ese problema en tu corazón no esté resuelto, no te puedo responder. Guácala, yo no quiero problemas en mis oraciones porque yo necesito pagar mi renta. ¿Ok? O en su caso puede ser, yo necesito sanidad, yo necesito misericordia, yo necesito tu favor. Lo necesito. ¿Ok? ¿No quieres que tu oración tenga ahí un pequeño problema? Hay que lidiar con las intenciones del corazón. Se los doy con un ejemplo. Hace un tiempo, y ustedes recordarán, y no con esto quiere decir que ya me di por vencido, pero a mí me gustaría tener un coche marca Mazda. Se llama Mazda 3, el modelo que más me gusta. Está muy bonito, es un coche muy bonito. De hecho, una de mis primas, que tiene más o menos mi edad, se acaba de comprar uno. Padrísimo, padrísimo. Me gustaría mucho tener ahorita que tenemos al bebé, me gustaría tener un coche de 4 puertas para estar un poquito más espaciosos, porque el que tenemos es 2 puertas, y ya saben, ¿no? Que para sacar al bebé hay que echar el asiento, cargar al bebé, y no se puede nada más cargar al bebé, hay que hacerle así, y ya sale el bebé. Entonces, nos convendría. Entonces, yo estaba diciéndole: Señor, yo quiero un Mazda 3, mándame un Mazda 3, yo creo por mi Mazda 3, y yo confieso a mi Mazda 3, y estaba, ¿no? Todas esas cuestiones que conocemos de la palabra. Entonces, el Señor, en mi oración, y fíjense cómo estamos hablando de la oración, y también les recuerdo, acuérdense que Dios está aquí, Jesús está con nosotros. No se olviden, Jesús está con nosotros ahorita. Dice, les digo, escuché al Señor que me decía: David, oye, en ese tiempo teníamos un topaz, ¿se acuerdan del topaz? Dice: David, ¿ya notaste cuánto te está costando trabajo pagar como que las rentas? Y les estoy hablando desde el punto de vista de un recién casado. Por eso para mí la renta es la renta, ¿no? Porque es, para un recién casado es un gasto que hace 3 años yo no tenía contemplado en lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, me dice el Señor: ya viste que pues está ahí medio atorada la cosa, y por otro lado tienes otros gastos que pagar y demás. Pudiste apenas pagar la tenencia del coche, apenas pagar la verificación, y ¿estás seguro que quieres un Mazda 3? ¿Cuánto cuesta un Mazda 3 al mes? Entonces yo estaba pidiendo y el Señor me estaba diciendo: ¿sabes qué, David? En este caso está diciendo que piden mal porque tienen malos deseos. No es malo el deseo de tener un coche mejor, no es malo. Pero ¿saben qué? Sí estaba pidiendo mal. Entonces cambié mi perspectiva y le dije: Señor, dame la oportunidad de tener el ingreso para entonces después tener un Mazda 3. Para que no me pese, porque entonces la bendición termina en maldición, ¿no? Y dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Seguramente el Mazda me hubiera empobrecido y me hubiera puesto muy triste al no poder pagar mi renta o no poder mantener su, pues, aunque sea el mantenimiento, ¿no? Básico. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Cuando tú estás buscando a Dios, Dios te va a hablar ciertas cosas. Y cuando tú estés pidiéndole algo a Dios, va a pasar una de dos cosas. El Señor te va a decir sí, o el Señor va a cambiar tu deseo. Si es sí, espera la respuesta. O sea, tú mantente firme. Tenemos que, dice la palabra, que tenemos que añadir a nuestra fe paciencia. Entonces vamos a añadir paciencia, vamos a esperar cuando el Señor respondió sí. ¿Ok? Pero de otra manera hay que mantener el oído parado. Mientras yo estoy pasando tiempo con Él, que no sea ni un deseo malo, un impedimento para la respuesta de Dios. Que no lo sea. No permitas que un mal deseo te cueste la respuesta de Dios. Porque ¿sabes qué? Fíjate que, ¿cómo es Satanás? Oras, no recibes, y llega el diablo y te dice: bueno, esa palabrita que dice que Dios responde las oraciones, vamos a quitarla de tu corazón, me la voy a guardar aquí, y adiós. Y empieza tu fe en Dios, empieza a decrecer, se empieza a menguar, porque estás pidiendo mal, entonces Dios no te responde. O sea, tenemos que dejar que Dios nos hable, y es por eso que tenemos que acercarnos a Él. Si yo me acerco a Él, Dios me va a decir: David, tal vez ahorita un Mazda 3 no te conviene. Entonces yo, humildemente, porque Él es el que sabe, yo no sé, Él sí sabe. Yo digo: tienes razón, Señor. Yo acepto el coche que me des, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, del Topaz pasamos a un Pointer. Estoy viendo a ver si podemos pasar a otro modelo más nuevo, de 4 puertas. No sé si sea el Mazda 3. Honestamente, lo dudo mucho. Pero con Dios nada es imposible, ¿no? Bueno, entonces ya vieron, para acercarse a Dios hay que orar. Y cuando ores, ¿hay que qué? Oír. Porque Dios te va a responder y Dios te va a poner sentimientos, y Dios te va a poner ideas. Y en ti está reaccionar de esos sentimientos e ideas. De modo tal que tu oración sea correcta. Les voy a decir rápidamente un verso que está en Romanos 8. Se los leo. No se vayan de ahí, de Santiago, vamos a seguir ahí, pero les leo este verso. Es Romanos 8, 26 y 27, se los doy como referencia. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me brinqué, perdón, el 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice este verso en Santiago, dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Quieres pedir bien? Dile al Señor, guíame oración. Espíritu Santo, acabo de escuchar estos versos, y como yo creo en el que esta palabra es 100% verdad, yo creo que tú puedes dirigir mi oración de modo tal que no solamente atraviese el techo, sino que atraviese cualquier barrera que se interponga entre Dios y mi boca, ¿no? Les repito, acuérdense, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros ahorita mismo. O sea, a veces pensamos que la oración sale de aquí a través del techo y sigue viajando y pasa por la atmósfera y la ionosfera y la todaósfera y sale al espacio y quién sabe cuándo llega con Dios, ¿no? Ahí en los lugares celestiales. Pero está aquí el Señor. En el momento que lo dices, dice la palabra que Él ya sabía que ibas a decir. O sea, entonces, bueno, lo que hay que hacer es confiar en la palabra. Entonces, Señor, dame un Mazda 3. Y la respuesta de Jesús es, Jesús, un Mazda 3. Entonces, a ver. Señor, un coche que me bendiga. Ding, 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 ding. ¿No? O sea, abiertos, flojitos y cooperando. Que Él nos dirija, que Él nos dirija. Entonces, estamos viendo cómo acercarte a Dios. Ora. Interactúa con lo que Dios te responda de tu oración, flojito y cooperando. Dice el verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Aquí es donde está lo que les decía yo de la carne y el Espíritu. Está el Espíritu Santo queriendo pasar tiempo contigo, pero tu carne se quiere ir a dormir. Y está el Espíritu Santo queriendo pasar tiempo contigo y tu carne quiere ver la tele. Y quiere el Espíritu platicarte los misterios del universo y prefieres leer la TV y novelas. Dice la palabra que hay tiempo para todo. Y esta semana me di cuenta de eso. Estaba muy, muy listo ya. Iba a aprender. En donde estamos ahorita, en el departamento donde estamos, no tenemos televisión por cable, pero tenemos internet. Y ustedes saben, a través de internet uno puede ver algunos programas. Entonces me disponía a ver un programa y sentí que Dios me decía, Dije, bueno, está bien, voy a jugar con mi videojuego, ¿no? Y sentí que Dios me decía, Así, es horrible. Cuando traes un ritmo con la carne, es como cuando traes vuelo, ¿no? Tú vas corriendo y vas vuelo, y va tu carne y va corriendo, y tu carne está feliz, y estás gozando tus postres, y estás gozando tus películas, y lo que sea que incentive la carne de cada uno de nosotros, porque cada carne es diferente. Ahí vamos. ¿El pan? Ah, el fútbol. El fútbol. Pues sí, los deportes. Yo no soy futbolero. Pero bueno, la cosa es, ahí va tu carne, ¿no? Va corriendo. Y de repente llega Dios y te dice, no. Y de repente, una pared. Y dices, pero mi cachis, ¿por qué no? Pero yo quiero. Pero ahí está el sándwich, ahí está el fútbol, ahí está. Lo que quiero, aquí está. Y dice el Espíritu, es que te anhelo. Te anhelo, quiero pasar tiempo contigo. Pero es que tengo mucho sueño. Pero es que te anhelo. Te anhelo. Dice el verso 4. Oh almas adúlteras. Fíjense cómo dice almas adúlteras. No dice espíritus adúlteros. No dice carnes adúlteras. Dice almas adúlteras. Ustedes conocen que el alma es una cuestión de la mente, de las emociones. Una mezcla. Es como un puente entre tu espíritu y tu cuerpo aún. En tu alma están tus decisiones, ¿no? Tu capacidad de decir esto sí y esto no. Eso quiere decir que con tu capacidad de decisión, en momentos le dices a Dios que sí, y en momentos le dices que no. Y así mientras yo se los digo así, ¡ouch! ¡Ouch! decirle que Dios sana. ¿Saben? Yo no sé ustedes, pero así honestamente, si yo estoy muy consciente del Señor y Él me pide algo, yo lo tomo. Yo digo, sí, órale. Pero conociendo cómo es el proceso, hay veces que ni siquiera le permito que me diga, oye, David, para que no me pida algo que no quiero hacer, para que no me pida algo que no quiero dejar de hacer. O sea, no estamos hablando de pecado y cosas no pecado. Estamos hablando de tiempo con Él, cómo buscar a Dios, ¿no? Cómo pasar tiempo con Él. Entonces, para que nomás no me diga, sí, nomás estoy la, 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 y ponemos otro programita y le ponemos duro al radio, para que no me diga, porque la verdad, ahorita no quiero. Pero el Espíritu que Él puso en mí, me anhela y te anhela a ti. Y no se va a dejar. Él va a estar duro y dale. Va a estar duro y dale hasta que le hagas caso. Hasta que le hagas caso. Y saben, es muy bonito cuando uno le hace caso. De una semana que yo me esperaba, esta semana estuvo padrísima. Para mí estuvo padrísima. Estuve buscando al Señor esta semana, aprovechando que está mi esposa de viaje, pues hay un poquito más de libertad para hacer las cosas como es más fácil ponerse a orar en lenguas que así solo que cuando está ahí tu esposa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces? Aquí orando en lenguas. No es cierto. Está. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha pasado que llegue el Señor y les toca la puerta y así como, a ver, pásale? Entre más veces abrimos la puerta, más fácil se convierte. Y más fácil identificamos las cosas que nos hacían daño. Más fácil identificamos, esto es carne. Esto no es pecado. Ver la tele mucho tal vez no es pecado. Tal vez en la Biblia no dice, ver la tele mucho es un pecado. ¿No? Pero cuando nos impide nuestra relación con Dios, no nos conviene. Y ahí es donde viene lo que dice Pablo, ¿no? Todo me es lícito, no todo me conviene. Y acuérdense, el espíritu y la carne, según dice Gálatas, van en contra de sí. Entonces tu espíritu va a querer una cosa y tu cuerpo va a querer otra. El verdadero cristianismo, regresando al mensaje de la semana pasada, es el dominio de tu espíritu sobre tu carne. De modo que tu carne se quiere pelear, pero tu espíritu dice, en garrote se me hay. Y tu carne quiere dormir de más y tu espíritu dice, en él hay que trabajar mientras es de día. Y tu carne quiere tal o cual, y tu espíritu dice, Nelson, porque el que manda soy yo. El espíritu tiene que mandarte a ti, o sea, tú, tu espíritu, tiene que tener dominio sobre tu carne. Debe de tener dominio, tienes que tener suficiente músculo espiritual para que tu carne, si le dices, te levantas, se levanta. Y le dices a tu carne, no, en mi caso, por ejemplo, te duermes, te duermes, porque a mí me gusta estar despierto hasta muy noche. ¿Se acuerdan ese párrafo donde estaba Jesús? Dice, ¿qué no pueden orar conmigo un poquito? O sea, la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Ok, el chiste es que fortalezcamos el espíritu para que la carne se someta. Yo me lo imagino como el jinete y un caballo. Tu espíritu eres tú, eres el jinete, y tu cuerpo es el caballo. Y si yo le digo a mi espíritu, vas a ayunar, ayunas. Y te me estás quieto. Y nada de que tengo hambre. Estás ayunando. ¿No? Ay, es que me estoy durmiendo. Nelson, levántate. Es hora. Ahorita. Yo te mando a ti, hora. Y ponte a las vivas. Y escucha lo que el Espíritu quiere. Hasta me salió norteño eso. ¿Sí me entienden? Con dominio sobre su carne. Con dominio. Entonces aquí nos está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No estés eligiendo, no estés eligiendo. Decídete ya, hoy, por Dios. Hoy, ya, por Dios. ¿Ok? Vas a elegir a Dios. Hoy toma la decisión de que si tú escuchas al Señor decirte así, tú vas a decir, sí, Señor, pásale. Toma hoy la decisión. Acércate a Dios y ¿qué va a pasar con Dios? ¿Qué va a hacer Dios contigo? Te va a galardonar. Acércate a Dios y Él te va a galardonar. Te conviene a ti. Tal vez por eso no tenemos lo que pensamos que nos merecemos. Tal vez por eso no recibimos. Porque estamos, me imagino, ¿no? todos gordos, saquen la carne así, todos, ¡ah!, ¿no? Y queremos la recompensa de quien está trabajando, quien está en forma, quien está haciendo su buena labor con Dios, y aquí estamos todos así, ¡ah!, en el sillón del cristianismo. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¡Ah! Y pues sí, pues estás ahí en el sillón, sentadote, no haces nada. No mejoras tu relación con Dios. Por eso, Señor, alcánzame el control. ¡Ah! O sea, no, así no funciona la cosa. Así no. Levántense, levántense. Cuando el Señor llegue, díganle, sí, sí, quiero ejercitar mi espíritu. Vamos a seguirle, ya para acabar. ¿Sí me esperan a que me siga o hasta aquí me quedo? Ya nada más me falta el otro lado de las notas. Estos siguientes, ya es 6, 7 y 8, están muy unidos. Entonces nos vamos rápido. Dice el 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Aquí lo que nos está diciendo es, mira, las cosas se están poniendo feas. Acuérdense que estamos hablando de almas adúlteras. Es lo que está diciendo, ¿no? Almas adúlteras. Dice, pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es mayor. Mayor que tu pecado de ser adúltero es la gracia de Dios para que seas fiel. ¿Quieres hacer algo por incentivar tu relación con Dios? Dios te da la gracia. Dios te dice, ¿cómo? Él te ayuda a que te acerques a Él. O sea, Él te está mandando el taxi para que vayas a verlo. No te va a costar nada más que decir sí. Dios te ayuda. Y acuérdense que dice la palabra que nada es imposible con Dios. Entonces, no importa qué tan gordo y así le digo a mi esposa que está, bueno, no le digo que está, sino a veces le digo cuando la veo sentada, porque tenemos una cosa de esas que se llaman puff, así, y le digo, ay, ya te arranaste. No se lo digo en mala onda, para mí no es una palabra agresiva. Entonces, ahí estás todo arranado en tu cristianismo, no importa qué tan arranado estés, el Señor te dice, yo te ayudo, levántate, me te doy la mano. Yo te levanto, estoy fuerte, sí te aguanto. Véngase, yo te ayudo, nada es imposible con Él. No importa qué tan encarrerado vayas en la carne, Dios te ayuda a decir, ya no más, ahora voy a empezar a encarrerarme, pero para el Espíritu. Y voy a empezar a orar, y voy a empezar a leer la palabra, y voy a empezar a buscar la presencia de Dios en silencio, que es un reto. Buscar la presencia de Dios en silencio es un reto. Sentarte a que todo esté callado y nada más así. Dice un verso en Lamentaciones, bueno es esperar la salvación de Jehová en silencio. Calladito. Sabiendo que Jesús está, ¿se acuerdan que Jesús está aquí con nosotros? También está allá cuando estás en tu cuarto, ahí también está contigo. Y así puedes estar sentadito y ahí está con Él. Y tal vez lo único que haces es estarte callado y sentadito. Pero estás pasando tiempo con Él. ¿Y qué pasa cuando pasas tiempo con Él? Dios te galardona. Aunque estés calladito, sentado. Los pensamientos que te vengan a la cabeza. Pero tú tomaste la decisión de estar con Él. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Dice el verso 8. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, ¿no? A ustedes. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Mejor trato no existe. Mejor trato no existe. Porque como que usualmente lo que nos pensamos es que, ay, no, ¿cómo es que Dios va a bajar de su trono y se va a acercar a mí? No, Dios es tranquilo, relajado, buena onda. Tú das un paso y Él da 20. O sea, el más interesado por pasar tiempo contigo es Él. Él tiene un deseo profundo en su corazón. Desde que creó a Adán y a Eva, Él estaba pensando en ti. Y eso yo lo tengo firme en mi corazón. Porque la información que necesitó el ADN, ¿no? Aquel, para que yo existiera hoy, estaba puesto en esas primeras personas, Adán y Eva. Y yo tengo por seguro que, así como para mí y para ti, Dios estuvo esperando desde la fundación del mundo para que llegaras al mundo. El día que tú naciste no había nadie más contento más que Él. Nadie estaba más contento, con una sonrisa más grande más que Él. Y cuando llegaste a Cristo, no hubo quien hiciera más fiesta más que Él. Él estaba contento, ¿por qué? Porque no solamente Él había esperado tantos años, sino que ya estabas aquí y no le estabas haciendo caso. ya finalmente llegaste a Cristo, ya le vas a poder hacer caso. No hay nadie que esté más enamorado de ti que Dios. Tiene una eternidad esperándote. Él te estuvo esperando. Y ya que estás aquí, pues hazle caso. Por eso dice aquí que cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. O sea, ¿a Dios no se le cae el oro por acercarse a ti? O sea, tú das un paso, dos pasos hacia Él y Él corre. Atraviesa lo que sea por estar contigo. Y tal vez la única actividad de Dios es quedarse así, mira, así. Y por eso no escuchas nada, ¿no? Tú estás ore y ore, Dios, y Dios nomás está viviéndote. Contento, así. Sonriente. ¿Por qué? Porque te quiere, te ama. Yo veo a mi chamaquito, a mi bebé, se pone esto, ¿no? Y patalea y se mueve. No, me da tanto gusto de verlo. Y tal vez él quiere que lo cargue y no sé, tal vez ya quiera empezar a caminar, pero nada más de verlo me da gusto. Eso es lo que hacemos cuando pasamos tiempo con Dios. Nos dejamos ver. O sea, como que estamos muy metidos en lo que estamos haciendo y tomamos un break y volteamos a ver. Ustedes que son papás o mamás, ustedes imagínense la escena de que está su bebito jugando y voltea a verlos así nomás y sonríe. La sonrisa de mi bebé me encanta cuando sonríe. O sea, así lo hacemos con Dios. Cuando volteas y dices, Dios, Padre, todo esto de la vida está bonito, pero estás más bonito tú. Todo esto de la vida está interesante, pero estás más interesante tú. A Dios le encanta ese sentimiento. Por eso Él es galardonador de los que le buscan. Y más o menos con esta idea me acuerdo de un comentario que oí. Dice aquel salmo, dice que el que habita al abrigo, no dice el que visita el abrigo, dice el que habita. O sea, es la persona que decide que de aquí a que se muera va a buscar la presencia de Dios, la persona que dice de hoy en adelante yo invierto mi vida en mejorar mi relación con Dios, esa es la persona que recibe el beneficio de habitar, esa es la persona que recibe el galardón. Por eso les estaba diciendo, tiene que ser una decisión hoy. Decidan pasar tiempo con Dios, invertir en su relación con Dios. Ya cerramos con estos versos 9 y 10. Bueno, este es más o menos los pasos. ¿Cómo me acerco a Dios, no? ¿Cómo? ¿O qué cosas me pueden servir de lastre? Dice, es una lista. En el 8, 9 y 10 son más o menos 4 puntos. Dice, pecadores, limpien sus manos. Pecadores, limpien sus manos. Ya les dije, nomás reitero, si hay algo que separa tu relación con Dios, quítalo, pídele perdón, arrepiéntete. Arrepentirse es decidir no volverlo a hacer, porque tu cabeza comprende que lo que hiciste estaba incorrecto. ¿Ok? Entonces, pedir perdón no es ups. O sea, la verdad, el ups es como que perdón, perdón de que me cacharon. Ese es el perdón que estás pidiendo. No estás pidiendo perdón porque sabes que lo hiciste mal. ¿Ok? El arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer. Y con tu gracia, Señor, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, ¿por qué? Porque en el momento que yo hago eso, mi relación contigo se corta. Les doy un ejemplo muy fácil en la relación de un matrimonio. Si yo voy y beso a otra mujer que no sea mi esposa, va a haber un problema con mi esposa. Entonces, uy, perdón, que me viste. No, perdón, y no lo vuelvo a hacer. Igualmente con Dios. Dios, esto que yo hice, yo sé que te no está bien. Tú no aceptas esto. Tú me dijiste que esto es pecado. No lo vuelvo a hacer, y con tu gracia, con tu ayuda, de aquí a que me muera, no lo vuelvo a hacer. En el nombre de Jesús no lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque con Dios, acuérdense, nada es imposible. Entonces, bueno, punto número uno. Punto número dos. Continúa el verso, dice, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Decide por Dios. Decide por Dios. Decide ya no el mundo, ya no las cosas que incentivan tu carne, ya no aquellas cosas que te llaman a la soberbia, sino aquellas cosas que te hablan hacia Dios. Estaba reflexionando. En general, todo pecado y todo, no todo pecado, perdón, toda la cultura del mundo incita a la soberbia. El que tiene dinero, ¿cómo se siente? Muy acá. El que está guapo, ¿cómo se siente? El que tiene un buen físico, el que tiene un buen coche, el que es popular. La cultura del mundo incentiva la soberbia. Entonces, todo aquello que llame a la soberbia, eso no. Decide hoy, Dios, ya no quiero ser soberbio, hoy ya no quiero lo del mundo, hoy quiero tu presencia y tu reino. Tu presencia y tu reino. Punto número 3. En el verso 9 dice: aflíjense y lamenten y lloren, su risa se convierta en lloro, su gozo en tristeza. Más o menos, siguiendo con esta idea del arrepentimiento, date cuenta de que lo que es carnal te aleja de Dios. Aquello que antes te daba risa, date cuenta que te estaba alejando de Dios. Aquello que te daba gozo, aquello que te traía euforia. O sea, si la palabra dice que está mal, punto. Asúmelo, recíbelo y decide no volverlo a hacer. Decide. Dice la palabra que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú decides, dices: Dios, es que la verdad no quiero, ya tienes media victoria. La siguiente es: confía en que también va a poner en ti el hacer. Yo necesito confiar en que en mí Dios ha puesto el hacer de no volverme a pelear como me peleé aquel día con mi esposa. De tener dominio propio. Y de hecho, en este tiempo de la semana, el Señor me ayudó a ver algo en mí que tuve la oportunidad de resolver con Él. Y creo que eso fue la llave para verdaderamente ya no volver a caer en ese tipo de ira. A mí lo que me pasaba es que yo me frustraba mucho. Si una injusticia venía en mi contra, yo me frustraba mucho. Entonces el Señor me enseñó, me dio oportunidad de darme cuenta que esa frustración estaba agarrada de un tiempo donde yo era más joven y no me defendía a mí mismo. Entonces, ya ahora más grande, el momento que yo sentía la necesidad de defenderme, luego, sí, de que a ver qué pasó, ¿no? Con rabia, con aquí, yo aquí me defiendo. Y me estaba enseñando Dios: es que sabes que David, cuando tú no te has perdonado a ti mismo de que cuando estabas allá, chamaco, no te perdonas a ti de que no te defendiste. O sea, como si yo tuviera la escena de yo verme a mí mismo, yo me hubiera dado un zape, así de: ay, qué menso, ¿por qué no te defiendes? ¿No? Levántate, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? Pues, o sea, y el Señor me ayudó a ver eso en mí, a través de la oración. El Señor me recordó aquellas... Bueno, fue a través de un sueño y a través de una oración. El Señor me ayudó a abrir el... Ustedes saben que el Señor nos habla con sueños. Entonces el Señor me ayudó y me dijo: ¿sabes qué, David? Ahí tienes un problema. Ya perdonaste a las personas que soportaron mala onda contigo. Ahora necesitas perdonarte a ti. Y sentí que es por eso que yo era tan agresivo, ¿no? Al sentir que alguna injusticia se estaba haciendo contra mí. Yo espero comprobarles con el tiempo que en verdad ese fue un momento en donde el Señor me cambió mi corazón. Yo confío en que es así, porque el Señor es bueno. Dice finalmente en el verso 10, humíllate, dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humíllate, la palabra humillarse nos significa a nosotros: date cuenta de que el que sabe es Él. Tú no sabes cómo hacerte a ti feliz. Nadie sabe. El único que sabe es Dios. Dios sí sabe cómo hacerte feliz. Acuérdate, no te fíes de ti mismo, sino de Jehová, ¿no? Dice el proverbio que leímos. No confíes en que tú sabes cómo. Tú no sabes cómo sanarte. Tú no sabes cómo ponerte contento. Tú no sabes cómo resolver el problema. Y apenas, o sea, es tal vez en cosas así muy acá, cosas de muy de todos los días. Tú no sabes qué camino a tu casa ahorita, que vayas a tu casa, es mejor. O sea, tú piensas que lo sabes, tú asumes que lo sabes, pero el que mejor sabe es Dios. Por eso es bueno involucrarlo en todas las áreas de nuestra vida. No importa si estamos mal o bien. Entonces dice aquí la palabra: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Que es exactamente lo mismo de: busca mi presencia y yo te galardono. Esa es la invitación para hoy. Hasta aquí cerramos. Me gustaría cerrar con una oración. Si están de acuerdo conmigo, vamos a identificar si en tu vida existe alguno de estos factores que te está separando del Señor. Vimos 4 factores, ¿no? Puede ser pecado, puede ser un doble ánimo de que estás entre el mundo y el Señor y no sabes cómo elegir. Puede ser el hecho de que estás muy encarrerado en la cuestión de la carne y dices: ay, Dios, es que esto como que está muy cañón que lo deje o algo así. O el último factor, que dice que dice, humíllate delante de Dios. Tal vez te sientes que estás medio soberbio y que al Señor le has dicho, mejor luego, ¿no? Y está el Señor llamándote y le dices, mejor luego. Si alguno de estos cuatro factores es parte de tu común vivir, vamos a romperlo hoy, ¿sí? Vamos a romperlo hoy. Vamos a renunciar a estas cosas. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y yo espero con su Espíritu que Él nos ayude, nos instruya y veamos su galardón. Yo le pido al Señor, Señor, yo ahorita te busqué y no te estoy buscando por tu galardón, pero me ayudas si me lo mandas. Me ayudas si me incentivas mi búsqueda tuya con tu galardón. Entonces, cositas como el testimonio que les di la semana pasada de la computadora, la renta que pude pagar, a mí me incentivan. Este raciocinio que Dios me dio la oportunidad de tener acerca de por qué estaba yo reaccionando muy agresivo. ¡Wow! Esto es mi galardón. En serio, yo les doy testimonio de que el Señor me galardona a mí. Yo lo busco, Él me galardona. Y también veo lo contrario. Yo no lo busco y me meto más en problemas. Empieza este capítulo. ¿Por qué están en guerras? ¿No? ¿Por qué están en broncas? Entonces, bueno, si están de acuerdo conmigo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Al Señor, esta melodía me ayuda mucho. Es de unos ministros de alabanza que le hicieron exactamente con ese propósito: tener tiempos donde puedo cerrar mis ojos y pensar en Él. Entonces, vamos a empezar así. Acuérdense que el Señor está en medio de nosotros, el Señor está con nosotros. ¿Sí? Yo creo que ahorita el Espíritu Santo nos va a dar la oportunidad de identificar. Tal vez Dios te va a recordar ahorita algún momento en específico, tal vez ya lo hizo, en el que tal vez faltaste a los reglamentos que el Señor puso. Y tal vez está recordando un momento donde tomaste una mala decisión y caíste en tentación. Tal vez te está también recordando algún momento en donde te has levantado en soberbia, en aquellas cosas que el mundo te da. Tal vez te has levantado en soberbia en tu habilidad para traerte a ti mismo dinero. Te has levantado en soberbia para arreglarte a ti mismo los problemas. Tal vez te has levantado en soberbia, pues como les decía, ¿no? Tal vez aún en tu apariencia te sientes tú, te gusta cómo te ves, ¿no? Y lo tomas como un punto de soberbia ante otra gente. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú saques todo esto, que tú sacudas el estanque que es nuestra vida, Padre, y que todo este lodo que está sentado, que salga a la luz, Padre. Sácalo a la luz, te lo pido, Espíritu Santo, por tu Espíritu, Padre, te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Revélalo, Señor. Revélalo, Padre. Y acuérdate que está Jesús aquí en medio de nosotros, está con nosotros. Y ahorita con todas estas cosas en mente, habla con Él. Míralo a los ojos y habla con Él y dile, Señor, estas cosas me han estado separando de Ti. He permitido que esta carne me separe de Ti. He permitido que este pecado me separe de Ti. He permitido que esta soberbia me separe de Ti. Díselo con tus propias palabras. Le puse la música duro para que lo puedas decir. Háblalo. cuestión del domingo. Ayúdame que sea una cuestión de todos los días. Ayúdame que sea una cuestión de todos los días. Ayúdame que esté en una buena relación contigo. Que diario pueda yo tomar una buena decisión por tu presencia, por tu amor. Acuérdense, el Señor está aquí con nosotros. El Señor está aquí con nosotros. No dejen que eso de que se paró la música les baje el ánimo. Sigan, insistan. Acuérdense que es en silencio. Es en silencio. La búsqueda del Señor a veces es en silencio. Y Padre, no solamente para mis hermanos que están aquí delante de mí, sino aún para mí también, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos des la oportunidad de entrar en tu presencia. Que nos des la oportunidad de entrar en tu presencia, de darnos cuenta de que estás con nosotros. De que cuando cerremos nuestros ojos para orar, Señor, percibir que estás cerca. No pensar que estás lejos, sino que estás cerca, Señor. Danos esa gracia, Padre. Esa gracia que tenía Jesús de conocer tus palabras y tus caminos. Permítenos ser buenos discípulos, Padre, y llénanos con tu Espíritu Santo. Te pido, llénanos con tu Espíritu Santo porque nos hace falta para dirección. Necesitamos dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, para cada una de las personas que estamos aquí presentes, para cada persona que escuche este mensaje a través de internet. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre mío, te damos gracias. Te damos gracias y glorificamos tu nombre porque creemos esta promesa con la que cierra este párrafo, que es que tú nos vas a exaltar. Que nosotros nos humillamos delante de ti y que tú nos vas a exaltar. Aquel párrafo en Hebreos que dice que tú eres galardonador de quienes te buscan. Señor, tú sabes que tenemos necesidades. Tú lo sabes, Señor, y confiamos que no es necesario siquiera expresarlas, Señor, sino que estamos buscando primeramente el reino de los cielos y tú y su justicia, Señor, y que todo lo demás, eso que necesitamos y queremos, nos va a ser añadido. Di conmigo, me va a ser añadido. En el nombre de Jesús, me va a ser añadido, porque estoy buscando a Dios. Amén, amén. Pues Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, te pido que se vuelva carne. Así como dice Juan, que el Verbo se hizo carne, Señor, que estas escrituras que consideramos hoy se vuelvan carne en la vida de cada uno de nosotros. Bendecimos en el nombre de Jesús esta semilla que fue implantada en nuestros corazones. Señor, le ponemos repelente contra el diablo, que el diablo no pueda quitárnosla del corazón. Y esta palabra va a traer fruto, como dice esta parábola, al 30, 60 y 100 por uno. Y vamos a ver tu gloria, Señor, y vamos a ver tus maravillas, como lo que estábamos cantando hace ratito. Y vamos a ver, Padre, testimonios y vamos a traer a ti gloria. En nombre de Jesús, gloria. Y al nombre de Dios, gloria. Porque tú eres un galardonador y nosotros te estamos buscando. En el nombre de Jesús lo confesamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Di amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sale, pues les pido una disculpa por haberme alargado un poquito más. Espero no les haya sido muy pesado. Y les agradezco mucho su atención.